Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arau, leyendo los mensajes de los oyentes, y está sentado aquí en este estudio en directo el presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿No habéis estado aquí nunca en el estudio de la COPE?
No, es la primera vez. Y mira que hemos hablado muchas cosas.
Sí, hemos hablado muchas veces, pero no se ve que no había estado aquí con nosotros. Vale, hay muchos temas que te tenemos que preguntar relacionados con el descanso de los jugadores, las horas entre partidos, etcétera, etcétera. Antes, vamos a contar lo último, que es el lío que hay hoy con el partido de Barça-Osasuna, pendiente, que competición, el juez único de competición lo ha fijado para el jueves que viene, jueves 27 de marzo. Estamos en Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en Pamplona, Alberto Sanz. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
A ver, Elena, ¿el Barça no quiere jugar el jueves que viene? ¿Por qué?
Porque Hansi Flick no tendrá a todos los jugadores disponibles. Están indignados. De hecho, el entrenador está enfadado, muy disconforme con la elección de la fecha. Este jueves 27 de marzo, después del parón de selecciones, no estarán todos los efectivos para disputar ese partido. Les sorprende sobremanera que no se tenga en cuenta ese aspecto. Bueno, otra decisión, otra postura más para añadir en la lista de cosas que les sorprenden de España, de nuestro país y de la Liga. Y el club, a través de su equipo legal, cuando ha conocido la noticia de forma oficial, ha reaccionado rápidamente preparando un recurso para presentarlo lo más rápido posible a apelación, con el fin de que el juez cambie su decisión. Propone el Barça jugar entre la jornada 37 y la jornada 38, es decir, entre la penúltima y la última jornada de Liga, porque, insisto, el jueves que viene no podría contar ni con Rafinha ni con Araujo, que estarán jugando el martes en Sudamérica, el segundo compromiso con sus selecciones, con Brasil y con Uruguay respectivamente, porque otros internacionales también llegarían muy justos. Por ejemplo, los sub-21 no volverían a entrenar hasta el miércoles 26, el día antes, y además porque serían 3 partidos en 7 días, Barça-Osasuna el jueves, Barça-Girona el domingo, y después la Copa del Rey, la vuelta el miércoles día 2 de abril en el Metropolitano.
Alberto, ¿Osasuna qué problemas tiene?
Osasuna tiene el problema, el primero, que tiene el viernes partido señalado frente al Athletic.
Hombre, se lo evidentemente ese se lo cambiarán.
Pero claro, aún así dicen que serían menos de 72 horas entre un partido y otro. Osasuna es un poquito más flexible, ofrece por un lado el día de la final de Copa en caso de que el Barça caiga, las semis de Champions en caso de que el Barça caiga, y como última solución, pues como decía Elena, esa fecha entre la última y la penúltima jornada de Liga. Pero tenemos que tener en cuenta que, tal y como dice el club rojillo, que ya lo hizo en su primer escrito a la hora de recurrir, que es que ya hay precedentes de partidos que se jueguen entre la última y la penúltima. Hay un Celta-Real Madrid en la temporada 16-17 y a eso se coge un poquito el conjunto rojillo.
David Aganzo, como presidente de del sindicato de jugadores, ¿Ves bien que el partido se juegue el día 27 de marzo, el jueves que viene, o es mejor que se juegue entre la última y la penúltima jornada?
Yo, por sentido común y por salud de los compañeros, ya que no van a poder competir porque están en ventana FIFA, yo creo que sería muy buena opción la opción que ha dicho el Osasuna, el jugar entre la penúltima y la última jornada.
Entre la penúltima y la última. Pero claro, eso...
Pero sí, verdad, Juanma, que yo no tengo ningún tipo de competencias de ahí. O sea, yo al final lo que intento proteger, y quiero que quede muy claro, es que al final la salud de esos futbolistas se tiene que respetar. Y lo que estoy diciendo, y por lo que he visto en la propuesta de Osasuna, es que el Barça juega Copa del Rey, juega Champions,
sí.
Y pueden tener esa posibilidad también de poner esos días que están medio, que están libres.
Sí, pero ten en cuenta que una liga se podría decidir entonces de repente un miércoles entre semana sin ningún tipo de emoción añadida, más que depender solo de un partido. La última jornada perdería la emoción de la lucha por el título, o la penúltima, es que no lo sabemos.
Nos ponemos en la posición del Barça, ahora sí. Nos ponemos en el jugador del Osasuna. El Osasuna tampoco cumple con 72 horas de descanso. O sea, nos ponemos en el Barça porque, lógicamente, miramos al líder y miramos a la gente que puede ganar la Liga, pero también tenemos que mirar al resto de compañeros. Tanto Betis como Real Sociedad como Athletic Club este domingo no tuvieron las 72 horas necesarias para...
No, ni este ni otros muchos.
Ni en otros muchos, ¿entiendes? La relación cuando salimos desde el sindicato, que parece ser que ha llamado mucho la atención por el tema de Ancelotti, al final se queja un entrenador que tiene una alta voz y dice una verdad como un templo. O sea, la necesidad de esa recuperación de 72 horas está clara. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa podemos poner en duda que la salud de los futbolistas...
¿Pero eso está escrito?
No, hombre, no está escrito. Mira, en el último convenio que hicimos de primera ref, por ejemplo, ya pusimos esas 72 horas. Cuando pusimos
¿Cuántas horas son obligatorias de descanso entre un partido y otro?
72. Pero por un estudio de FIFPro...
No. Como normativamente, digo.
No, normativamente.
Reglamentariamente no hay nada escrito.
No hay nada escrito. Del COVID del 2020.
Y vosotros habéis pedido 72.
Se ha vendido del 2020. Nosotros en el COVID que hicimos, en el famoso COVID, hicimos tanto el protocolo de Real Federación como Liga, hicimos esas 72 horas.
Pero claro, insisto, esta es una circunstancia que lleva pasando todo el año y de repente AFE hace un comunicado cuando se queja al Madrid.
¿Sí?
¿Por qué?
Porque nosotros a principios de año hacemos el calendario con la Liga. ¿Vale? Ellos tienen muy claro y saben nuestra demanda desde siempre. Nosotras las 72 horas vienen siempre a cuando con el calendario que es excesivo. Entonces todas las competiciones están poniendo, tanto la UEFA pone formato nuevo, no preguntan a nadie, los futbolistas siguen una competición diferente, la FIFA pone un mundial de clubs y al final...
No, pero vamos a ver, luego vamos a eso.
Sí.
¿Por qué reaccionáis cuando se queja el Madrid y no reaccionáis cuando el problema lo tiene el Atleti de Bilbao, la Real Sociedad, el Betis, que lo llevan teniendo todo el año, que juegan jueves y domingo?
Yo te explico, Juanma. Nosotros, a ver si te lo consigo explicar. Nosotros, a principios de año, hablamos con un calendario con la Liga,
sí.
¿Vale? La Liga es la que tiene que poner esos horarios, ¿vale? Nosotros, por el tema de esas 72 horas, ellos saben perfectamente que nosotros ese tiempo se tiene que respetar por el descanso de los futbolistas. Son ellos los que ponen la normativa y ponen los horarios, porque es la Liga la que montan todo el tema de horarios. Nosotros damos la solución de que esto se respete. Como tú dices, no hay nada normativo ni en Federación ni en Liga. El próximo convenio, que es en el 26, lógicamente vamos a intentar que en ese convenio se ponga ese derecho de ese futbolista.
¿En toda Europa o en todo el mundo o solo en España?
Lo vamos a intentar en España.
En España.
Cuando hemos hablado al principio, yo creo que al final la UEFA pone un horario a las 9 de la noche, ¿vale? O sea, yo creo que es un tema mundial. Al final, si la UEFA pone un partido a las 7 de la tarde y todo el mundo va a ver el partido a las 7 de la tarde, ¿cómo lo puede ver a las 9? Y luego
No. No es lo mismo, no. No es lo mismo un partido de UEFA el jueves a las 7 que el jueves a las 9.
Claro,
cambia radicalmente la televisión que compra el partido. No es lo mismo darlo a las 7 que darlo a las 9.
Vale, pero aquí estamos otra vez en el equilibrio, sí, de la industria y la salud de los futbolistas. Nosotros queremos una liga donde Pedri, donde Gavi, donde cualquier jugador de ese nivel esté destrozado físicamente. Creo que es un tema de sentido común.
Sí.
Entonces, lo que sí tenemos que intentar es intentar entender la foto completa,
sí, pero
porque estos chicos vienen...
Sigues sin responderme a por qué hacéis un comunicado cuando habla el Madrid y no lo hacéis cuando esta circunstancia le pasa al Athletic Bilbao, a la Real Sociedad o al Betis.
Juanma, mira, la comunicación de AFE seguramente está cambiando mucho y nos actualizamos a lo que realmente creemos que es más positivo, ¿vale? Y nosotros tenemos que muchas cosas que cambiar y seguramente hemos aprovechado la comunicación de AFE para que, con el altavoz que tiene el Madrid, lógicamente esta demanda que venimos hace mucho tiempo haciéndola, se note mucho más.
Ya, pero es que yo creo que vosotros como sindicato, al revés, tenéis que dar voz a los que no la tienen. Sí, el Madrid de por sí ya tiene voz. O sea, Ancelotti ya elevó su queja y todo el mundo se hizo eco de la queja de Ancelotti.
Sí, supuesto,
a lo mejor lo que hubiera tenido que hacer AFE durante el año es hacerse eco de los problemas que tenían los jugadores del Betis, de la Real Sociedad y del Athletic, y que nadie decía nada.
Vale, Juanma, pero una cosa es que salgas públicamente con este problema, que ya sabemos, las instituciones de la Liga que ya lo saben, que nosotros estamos trabajando con el Barça, con el Osasuna en este tema también, para intentar tener un consenso. Nosotros todos los actos que hacemos, que a lo mejor es un fallo de comunicación nuestra, es de que los movimientos que hacemos a nivel político, institucional, no se vea reflejado en la parte pública, que a lo mejor lo tenemos que hacer. Pero no es un fallo del sindicato de que no nos quejamos o no hacemos nuestro trabajo, sino que entendemos que ahora la comunicación del sindicato ha cambiado, entendemos que tenemos que darle otro perfil para que los periodistas estén informados de este tema, y estas preguntas que yo hablo con el Betis, o hablo con el Athletic Club, o hablo con Osasuna, o con el Barça, para intentar ver qué posibilidad hay de mejora, y que no, la federación el día 27, ya te lo he dicho, a mí me parece una barbaridad.
Ancelotti dice que no se va a presentar el Madrid si hay un partido con menos de 72 horas. Bueno. ¿Hace bien? ¿Debería plantarse un equipo, cualquier otro equipo, si le ponen un partido con menos de 72 horas, los jugadores deberían negarse a jugar?
A mí me parece que sí. Y te digo más, no solo por ser del Madrid o el Barça o el Athletic Club. Creo que la salud de los futbolistas es innegociable. Y yo lo digo con todo el cariño del mundo. Hace no sé cuántos años o hace cuántos meses hablamos de que el calendario, de que si eran millonarios, de que tenían que competir porque hay un montón de competiciones y que los futbolistas ganan un montón de dinero y tienen que obligar a jugar todas las competiciones. Y esto es exactamente lo mismo. Tenemos que tener una estabilidad para que estos chicos puedan recuperar, porque no son máquinas. Porque ellos, igual que están jugando, que quieren poner un partido en Miami, que si no sé qué, al final es un tema de derecho laboral. Y lo único que tenemos que hacer es intentar que estos jugadores que tienen un don, que están en primera división, ya sea el Madrid, el Barça, el Athletic Club o el Rayo Vallecano, porque el Rayo Vallecano juega Copa y siempre va a jugar un lunes, de que tengan la posibilidad de descansar 72 horas. No hay más. Yo no quiero ponerme en contra, yo quiero ponerme que los fans puedan ver a Gavi, puedan ver a Pedri, puedan ver a Carvajal en las mejores condiciones. Es lo único que pido.
¿Has hablado con Tebas recientemente?
No. Con Tebas no, o sea, hablamos con el tema de competición, nos hablamos con Ojeda, lógicamente. Sí, sí. Hombre, Tebas es el presidente, igual que puede ser el presidente del sindicato, pero tenemos nuestros...
Raúl Ojeda es el...
Sí,
Secretario general de Rivas está en contacto directo.
¿Tu relación con Tebas ahora cuál es?
Pues de patronal sindicato.
Al final, o sea, regular.
No, regular no. Él tiene su posición, yo puedo entender la parte de la industria, que no me gusta que el deporte lo llaman industria, y yo lo veo como derecho laboral, porque estos compañeros que están tienen que dar... un espectáculo, siempre protegiendo la salud.
O sea, una de las soluciones es que varios partidos se jueguen a la vez en el fin de semana.
El Madrid tuvo la opción de poder jugar un domingo y no se jugó porque le vendría mal y jugaba el Barça y el Madrid sábado y domingo. Pues yo creo que ese tipo de detalles se pueden modificar. Que al final no es siempre la industria, no es siempre, no, pues claro, como los jugadores no jugáis y las competiciones que proponéis, pues que eliminamos competiciones, pues vais a ganar menos. Pero no es un tema de que ganamos menos o no, es un tema de que los chicos tengan ese respeto de que alguien mire por ellos. Y lógicamente el sindicato va a estar ahí.
Pero...
Otra cosa es la comunicación que tú me has dicho, de que yo puedo comunicar mejor o peor y que la gente de periodistas tengáis más información.
Yo creo que se trata sobre todo de estar al lado de todos.
Por supuesto.
No solo de los grandes. O sea, es que está muy bien hablar de la salud de Pedri y de la salud y la salud de todos los demás. Sí, o sea, de todos los demás.
Yo te he dicho ahora, por ejemplo, el tema del Barça, pero el Osasuna, ¿vale? Que no sé si es otro nivel o no, para mí son iguales, como para ti.
Sí.
Creo que Osasuna no cumple 72 horas.
Pero una cosa de esto de las 72 horas. Si esto, David, es una norma, o lo queréis hacer como norma en España, en un fútbol, como acabas de decir ahora, esto es imposible hacerlo sin UEFA. Y te explico por qué. Si UEFA pone un partido el jueves a las 9, los equipos que juegan competición europea
no pueden jugar
el domingo. Tienen que jugar todos el lunes.
Todos el lunes.
Con lo cual, si hay vuelta de la Europa League el jueves a las 9, es de imposible cumplimiento.
Sí.
No se puede jugar la competición. O sea, con 72 horas no se puede. O sea,
solo habría una posibilidad, que es que UEFA no lo va a hacer nunca, que es poner la Europa League el mismo día que la Champions.
No, perdona, y que tú pongas a jugar el lunes al Betis, al Atleti de Bilbao, a la Real Sociedad.
No, eso por
un
supuesto,
lunes,
no.
Que ya ven lo que le gusta a los equipos.
Pero quiero decir
lunes,
que UEFA le puedes decir, oye, mira, pues los jueves no se puede jugar, porque lo normal es jugar a mitad de semana y el fin de semana. Pero es que UEFA no va a juntar la Europa League con la Champions.
Vale, pero veo una solución, ¿vale? Que nos tenemos que sentar de estas partes para ver el calendario en la foto general. Si la Champions o la UEFA juegan en vez de a las 9, juegan a las 6, a las 7 de la tarde...
Pero David...
Es que eso es imposible.
David,
eso
es imposible. Es que un día de semana... Pero escucha, porque por una cuestión muy sencilla, porque no generaría el mismo dinero.
Juanma, a las 2 de la tarde un partido de la Liga es
pero que no es un miércoles o un jueves.
Vale, pero
es que no compares un jueves a las 6 de la tarde con un domingo a las 6 de la tarde.
Pero si todo el tema es en la salud del deportista. Entonces, si no vamos a conseguirlo, tenemos que hablar con la UEFA y tenemos que decirle, perdone, esto hay que cambiarlo. Porque igual que pone usted competición y pone más partidos, el formato tendrá que hablar con los futbolistas.
Y si dicen,
y tendremos que ver qué
voy a lo de siempre. Y si dicen, vale, venga, vamos a cambiarlo. Donde pagamos 1.000, vamos a pagar 500.
Sí, pero ya vamos al tema de industria, ¿vale?
Sí,
y
claro.
Y seguramente la industria, como dices tú, yo cuando jugaba en el Rayo Vallecano, por ejemplo, yo depende si jugaba 40 o 50 partidos, dependiendo cuánto llegaba en Copa, y a mí no me pagaban más por jugar más partidos o menos.
Ya, pero el club va a ingresar menos.
Vale, pero el último mundial de clubs que está poniendo la FIFA, que ha puesto 1.000 millones de euros, que se ha escuchado a nivel periodístico, que he leído ya hace bien poquito, estaban poniendo 1.000 millones de euros para repartir entre solidaridad, los equipos que juegan, y que yo sepa, el torneo son 3 semanas. O sea, es que cuando relacionamos el tema de industria, de dinero y con el tema de competiciones, yo creo que hay que mejorar las competiciones. Yo cuando he sido presidente de FIFPRO he hablado siempre con FIFA y con UEFA de que no puede ser el ego de cada una de la institución, de que ellos vayan por libre, porque al final afectan a los futbolistas. Está muy bien de que se haya Champions, de que el formato cambie.
Sí, pero
de que
mira,
haya
pero
más
es que
partidos.
Aquí cada uno tiene su cliente. Claro. Entonces, claro, Tebas tiene unas televisiones.
Totalmente.
La UEFA tiene unas televisiones. FIFA, para el Mundial de Clubes, tiene otras televisiones. Todas han pagado y sí. Todas quieren su producto, vale, evidentemente. Ahora... ¿Y qué pasa? Que en ese producto los protagonistas son los mismos. Es decir, Tebas, UEFA y FIFA han vendido lo mismo, que son a los jugadores de los diferentes equipos.
¿Y qué producto quieres, Juanma? ¿Qué producto
yo creo quieres? El mejor, claro, evidentemente.
Correcto, pero ¿qué producto es el mejor? En el que los compañeros puedan estar, por lo menos, de pie. Si juegan desde el mes de enero hasta el mes de junio, lunes, miércoles, domingo, miércoles, o lo que queráis, cada tres días, es una barbaridad. El producto que estamos vendiendo en España, si nos queremos comparar algún día que dicen que si la Premier, que si España, lo que tenemos que dar es salud a los futbolistas. Es que es innegociable.
Pero la Premier también juegan los domingos a mediodía y juegan el jueves.
Seguro. Pero la Premier tendrá sus problemas. Lo que te quiero decir es que esto es un tema mundial y seguramente el calendario mundial tenemos que arreglar las instituciones. Pero
es que hay que empezar por ahí, David, porque es que el calendario en España se hace cuando se saben las fechas. Sí, pues, sí, tú lo sabes perfectamente, sí, como se hace todos los años.
Lo sé.
La FIFA te dice, estas son mis fechas.
Correcto.
La UEFA te dice, estas son las mías. Llevamos 50, 60 años en la Liga con los mismos equipos. Bueno, incluso ha habido más equipos, ha habido 22, ahora hay 20 equipos. Pero aquí la UEFA aumenta cuatro fechas.
Quizás, pero ha puesto un Mundial de Clubes.
La FIFA ha puesto un Mundial de Clubes. Pero espérate, ha puesto un Mundial de Clubes al final y ha mantenido la Intercontinental en diciembre.
Claro, y tú sabes qué pasa, que si el Madrid y el Atlético de Madrid, si llegan a la final o semifinal, ¿sabes cómo va el convenio colectivo del próximo año?
Que no pueden empezar la Liga el año que viene, ¿no?
De que no pueden empezar la Liga.
Claro.
Y será otra vez. Entonces, esto es un tema nacional.
¿Sabes esa, no, Juanma?
Bueno, es que no tienen vacaciones.
Claro, si el Atlético Madrid o el Real Madrid llegan
a la
final
del Mundial de Clubes es el 14 de julio, puede ser, o por ahí, 14 o qué.
Sí, 13-14 de julio.
13-14 de julio.
Porque estamos hablando de que la próxima Liga, David, empezaría el 17 de agosto, puede ser. Eso es.
Es que
no pueden empezar.
Habría que retrasar el inicio.
Eso es.
Es imposible.
Entonces,
¿tú pides, perdona, pides desde aquí formalmente que se retrase el inicio de la próxima Liga?
No, lo que queremos es que cuadren. Porque tenemos que ver la posibilidad, lógicamente, si Atlético Madrid...
No, que no cuadra.
Es que no cuadra.
No, es que yo creo que lo que no...
Entonces, habrá que pedir que retrasen el inicio de la Liga.
Pero sobre todo porque nuestros compañeros tienen un convenio colectivo que tienen que descansar 21 días seguidos en verano.
Vale, si el Madrid o el Atleti juega en la final del Mundial de Clubes...
Pero es un tema de sentido común, claro, por supuesto.
Tienen, los jugadores necesitan tres semanas mínimo de vacaciones.
Necesitan el tiempo.
O sea, volverían de vacaciones la semana de
que empezaría la Liga.
Que empieza la Liga.
Pero la Liga sí empieza sin ellos.
No,
claro.
Pero el Madrid no va a jugar.
¿Qué le aplazan los partidos?
Claro, eso es. La Liga sí que empieza el 17 de agosto, pero lógicamente si uno de los dos llega a la final o los dos, van a empezar más tarde, pero igual que el City en la Premier.
Claro,
pero tampoco va a empezar el City, la Liga Inglesa empieza antes.
¿Y cómo metes los partidos?
Eso es, imagínate el calendario.
Claro, pues luego tendrás que recuperarlo. Claro.
No, pero recuperarlo ¿cómo? Si ahora
¿cuándo?
Tienes un partido y mira la que estamos liando.
Claro.
Locura.
Porque o sea, tienen que descansar 72 horas. Luego.
Aquí el tema de hacer competiciones nuevas y hacer cosas nuevas está genial, pero no cuentan con los futbolistas. O sea, la voz del futbolista, lo único que pido, y creo que es un tema de sentido común, y lo pido de verdad, es que nosotros no queremos dar una guerra porque la queremos dar, sino porque los compañeros necesitan descansar. Y el estudio que hicimos en FIFPRO, que hemos estado hablando con millones de personas que se dedican a esto, es para que esta gente pueda descansar de esta manera, porque es imposible. Porque tú y yo cuando vayamos a ver al Sporting o al Oviedo o al Real Madrid, queremos que estén en las mejores condiciones.
No, el Sporting no te preocupes, por el Sporting que...
No, y además es un problema...
Hace que no juega miércoles, domingo, vamos.
Pero de todas maneras, David, bueno, es un problema sobre todo de los equipos que al final...
No,
o sea,
claro.
Al final no es un problema tan global, pero, porque hay equipos ahora mismo que juegan un partido cada siete días. El problema es... De los equipos que están en competiciones europeas, que están en todas las competiciones.
Pero hemos puesto partidos de Copa, por ejemplo, que hay compañeros en segunda división que han tenido también un problema.
Sí, hombre.
Sí, pero ¿cuándo lo tienen?
Pero es una circunstancia... Claro, es uno, un problema. Quiero decir, que en eso entiendo que puede pasar, que te venga una semana con tres partidos muy seguidos y luego te vienen dos semanas normales.
Eso es.
El problema es cuando es un hábito, como está sucediendo hasta ahora.
Claro.
¿Hay posibilidad de huelga o no hay posibilidad de huelga si la situación es como la que se plantea ahora con el Mundial de Clubes y el inicio de la Liga?
Hombre, está claro que es un derecho del trabajador, la huelga. Lo que pasa es que nosotros debemos, la obligación de un sindicato es intentar tener la interlocución directa con todas las partes. O sea, intentaremos hablar con la Liga intentaremos hablar con la UEFA, intentaremos que tengan un consenso. Si vemos que, lógicamente, ¿os acordáis de la parte de Rodri? Cuando salió con el huelga, sí, del calendario, que se montó la de Dios, que los futbolistas...
Y luego se lesionó.
Y luego se lesionó. Pero es que con Dani y con Carvajal pasa exactamente igual, uno con una lesión de estrés y otro con una desgracia. Pero al final todo viene de la misma línea. Entonces, si tenemos un calendario que es imposible, que no podemos poner un partido que se pueda suspender, si los horarios no cuadran, ¿qué vamos a vender de la liga? ¿Qué liga vamos a tener? Esa es lo que yo, la reflexión que quiero tener, aparte de la parte del sindicato, que lógicamente me voy a poner en la parte del futbolista porque no lo veo de otra manera, lo juro. O sea, si yo tuviera, yo quiero la mejor liga del mundo, porque la quiero, pero necesito que mis compañeros estén bien, porque es que si no...
Oye, ¿este es el principal problema de los jugadores o tienen algún otro problema?
El calendario y los horarios es las que más. Tema de salario, lógicamente, gracias a Dios, ya hicimos huelga a los que veníamos de atrás y los fundadores de AFE con los diferentes huelgas y los derechos de sanidad adquiriendo en estos años. Pero ahora mismo la proyección son derechos de imagen, big data, los datos y demás. Y luego viene este tema del calendario y los partidos. Es que esa gente tiene familia, Juanma. Y esta gente tiene 7 días en no sé cuántos meses. Un trabajador normal de otro sector es inviable. Y el deportista, porque son millonarios y porque son así, y porque tienen la capacidad de jugar, porque quieren jugar, pero habrá alguien que tenga que tener un poco de sentido común y diga, señores, que es que esta gente no puede jugar todos los días. Porque si fuera por la liga, si fuera por una entidad más o menos que quiere solamente el dinero, jugarían todos los días para que esto fuera una fiesta y jugaran en liga, en Champions, en competición, no sé qué. Yo creo que también es que va un poco de sentido común.
También te digo que algunos se quejan mucho y luego tienen 2 días de descanso y van a un partido de la NBA. Cruzan el océano a ver un partido de la NBA y da y vuelta y se meten 10 horas de avión para allá y 10 para acá.
Pero habrá muchos que se queden con su familia
descansando. Seguro. ¿Hay alguna pregunta para el presidente de la AFE?
A mí me gustaría, David, que nos dibujaras un poco el panorama del fútbol español. Porque a la gente le queda la sensación de que estáis de guerras, de guerrillas internas, ¿no? Si Tebas no se hablaba con uno, que ahora es nombrado vicepresidente de la federación, que tú ibas de la mano de Louzán, no sé la situación en la que has quedado en la federación, pero...
Vicepresidente, ¿no?
Vicepresidente, pero sin embargo, no estabas a favor de que la Supercopa Femenina se llevase a Arabia Saudí, ¿no?
Claro, por supuesto.
Por ejemplo, entonces, ¿qué situación estáis? Porque compartís...
Es que tenemos que compartir.
¿Escenarios?
Es que tenemos que compartirlo.
Pero no sé cómo seáis entre vosotros.
¿La masculina sí quieres que se juegue en Arabia Saudí?
No, al revés.
Tampoco.
Exactamente igual.
¿La Supercopa en España?
En España.
¿Y el dinero que va para los clubes humildes?
Pero que esa es la historia. Cuando hablan de la parte de dinero de humildes, si realmente fueran el dinero humilde, hostia, de verdad. O sea, yo tengo compañeros que juegan en primera ref y los clubes han recibido muy poquito dinero y no la propuesta que se estaba hablando de Arabia. Que van a ganar 1 millón de euros cada equipo de primera ref. Yo no lo he visto, ese dinero.
Bueno, pero eso es la burra que vendió Rubiales.
Correcto, pero que yo no voy a encontrar ni a Rubiales ni a Tebas. Y yo lo único que quiero es que las cosas se hagan bien. Y seguramente la relación o el esquema que tienen es que Javier Tebas y David Aganzo con Beatriz, que es lo que se ha vendido, hay no sé cuántos vicepresidentes. Y yo entiendo la parte política porque al final la federación debe de tener a los gente que representa. A los clubs, al fútbol femenino, a los jugadores, y que estemos todos en... Pero yo la relación que voy a tener con Javier, lógicamente, es de que él defenderá su parte y yo defenderé la mía. Yo no voy ni con Javier, no voy con Louzán y no voy con nadie. Yo voy con los futbolistas. Y el día que no sea así, pues lógicamente yo me puedo confundir en comunicación y pido... Vamos, de verdad, si hay una comunicación que no se ha hecho para que tengáis la información, creo que es un fallo mío, que intentaré mejorar. Pero sí que es cierto que yo no tengo por qué ponerme...
Aquí el único fallo, David, es que solo reaccionasteis ante las quejas del Madrid.
Bueno, pero eso es lo que se ve públicamente.
No, claro.
Lógicamente.
Claro.
Pero es que... Yo te digo que hemos reaccionado en diferentes partidos que no hemos dado publicidad, que yo creo que ahora con esta parte que hemos cambiado a nivel de comunicación, creo que vamos a tener la capacidad de poder hacerlo.
Vale. ¿Alguna otra cuestión?
Sí, yo quería preguntarte, David, por el agravio comparativo. ¿Tú entenderías, te parecería bien que habiendo una sentencia este año en la que se le ha negado a un equipo la posibilidad de aplazar el partido...
La Real.
...por el mismo asunto que el Barça, o sea, ahora les irán la razón a los clubes?
Yo creo que hay que tener igualdad para todos.
¿Entonces no se debería aplazar este partido?
Sí, pero hay que tener igualdad para todos, pero yo creo que también tienen sus consecuencias. Yo creo al final que yo lo que defiendo, y no soy otra vez, y vuelvo a repetir y perdonar porque se han pesado, o sea, yo no tengo la capacidad de poder poner los horarios. Esta es una responsabilidad de la liga, ¿vale? Yo lo único que puedo defender es que esta gente no puede jugar más y que no pueden jugar cada 72 horas y perdonar que es el mismo mensaje de siempre. Pero es que si no lo digo 300 veces desde 2020, no lo he dicho nunca. O sea, yo solamente pido que nuestros compañeros tengan la recuperación para poder jugar. El tema de que jueguen, que no jueguen, que si la Real, que si el Betis, es que no miro el equipo. Miro simplemente que puedan tener el descanso óptimo para que nuestra liga sea la mejor.
Sí, pero una cosa, David...
¿Y si se establece un límite de minutos en las plantillas para que los entrenadores solo puedan tirar de los jugadores un tiempo determinado?
Hablaron también, cuando he sido presidente de FIFPro, Juanma, me pusieron el límite de que los compañeros solamente jugaran no sé cuántos partidos, sí. ¿Vale?
¿Estarías a favor de eso?
A mí me parece una barbaridad también.
¿Una barbaridad el qué? Sí, ¿ponerles un límite?
Un límite. O sea, a mí me parece un límite. Yo de verdad...
O sea, decirle a Ancelotti, tienes 4.000 minutos de Mbappé, úsalos...
Claro, es que eso...
te digo.
No tiene ningún sentido.
Ya, sí. Pero que...
O sea, fichas al mejor del mundo y, claro, y tienes un límite de minutos.
Entonces tendrás que jugar
cogerlo. Pero lo que hay que hacer es eliminar partidos de competiciones,
de organismos
que han puesto...
Menos
dinero. Tendrán que reunirse todas las competiciones, que haya una figura que la siente en una mesa y que vean que es un abuso hacia el futbolista. Lo que no puede ser es que FIFA...
Perdón, Liga, ¿queréis menos partidos de Liga? ¿Queréis menos partidos de Liga?
No.
Son 38 partidos.
Pero lo que ha hecho
si
la
queréis
Champions,
que haya menos, hay que bajar a otros dos.
Lo que ha hecho la Champions para contrarrestar la amenaza de la Superliga este año, para mí es evitable.
Subir más partidos.
Es evitable.
Pero una cosa, si la Liga lleva con 20 equipos 60 años.
Perfecto.
Pero bueno,
y además hay 13, 14
tuvo
equipos...
22.
13, 14 equipos de la Liga que no tienen este problema en líneas generales en toda la temporada.
Vale, entonces
hay compañeros como
la Liga que se quede como está. La Champions, que no hay que reducir la Liga, de la fase Liga, entonces, según vosotros.
Pues a lo mejor en la Champions, en vez de meter cuatro jornadas más, hay que quitar dos, por lo menos.
Aumentado el número
a lo mejor
de
la Copa del Rey se puede hablar y en vez de haber ida y vuelta en semifinales, pues que ya la semifinal solamente sea ida.
¿Sabes cuál es el problema? Que tú oyes a todos los agentes de que conforman el mundo del fútbol y todos tienen su razón.
Claro.
Los futbolistas tienen su razón porque no tienen el descanso suficiente. La patronal tiene su razón porque pagan un pastizal y evidentemente tienen que sacar un rendimiento.
No.
La federación dice, ¿cuántos partidos ha jugado la selección española en lo que vamos de 2025? Ninguno. Coño, para dos partidos que va a jugar, no me los quitéis. El aficionado tiene su razón. Estoy hasta las trancas de que me pongas el partido a las 9 de la noche del lunes o a las 2 de la tarde de un domingo. Claro, entonces tú oyes a todos y todos tienen su razón.
Pero,
y
nadie va a dar su razón. Todos reconocen que hay demasiados partidos, claro, pero ponen el asterisco de menos mi competición. O sea, Tebas lo dijo.
Claro.
No, hay muchos partidos, pero de la Liga no los toques.
Claro, pues
el otro no. Hay muchos partidos, pero los míos
es que
no los toques.
No,
pero luego hay otro factor. Lo más fácil para sacrificar, incluso para los futbolistas, es el descanso. Porque el dinero nadie lo va a querer tocar. Y esto es una cuestión de descanso-dinero. Claro. Es descanso-partidos, por lo tanto, descanso-dinero. Y yo no creo que haya ningún futbolista que diga, venga, ganamos menos, pero descansamos más.
Es que
entonces, al final, sacrifican el descanso.
Es que David lo decía, que el tema de la pasta es verdad, pero yo tengo la sensación, habrá casos de todos los colores. Yo creo que cada año los jugadores cobran más dinero. En líneas generales, los salarios de hoy son espectaculares.
Claro.
Y hablas con jugadores de los 90 que eran primeros espadas mundiales, sí, y no cobran ni de lejos lo que cobran estos, con lo cual yo entiendo
al revés que
sí.
En la radio, que ganaban más en los 90 que ahora.
Si tú aceptas esa parte del juego, tienes que apechugar, oye, haz una plantilla de 35 y dosifícate como puedas, porque intentar solucionarlo con buenas palabras y con reuniones es imposible.
No, porque cada uno tiene su razón y es absolutamente legítima.
Pero una cosa, pero ¿por qué van a jugar un mundialito de clubes? Pero tú sabes
porque
que el que
quieren
gane,
los clubes.
Claro, es que
pues
el que
está,
gane
pues
va a ganar 140 kilos en un mes.
Y los jugadores, quieren jugarlo también, pues ya está.
Claro.
Pues a jugarlo.
¿Pero quién juega?
Que hagan plateas de 40.
No, a los jugadores no les han preguntado, eso no, para empezar.
Bueno, pero porque una no cosa, vayan. Los jugadores van a ganar dinero. En el Mundial de Clubes.
Pero no les han dado a elegir también si quieren ir o no quieren ir.
Los jugadores, si el Madrid o el Atleti ganan en el Mundial de Clubes...
Prima altísima.
Claro, van a recibir una prima muy alta.
Quitando la prima indirecta o directamente, los jugadores siempre ganan con los torneos.
¿Qué dice David? No, que yo lo que quiero decir es que estamos comparando el dinero con la salud. Y vuelvo otra vez a mi discurso.
Pero los jugadores también.
Sí, pero mis compañeros no van a tener la capacidad de poder jugar o estar 21 días de vacaciones, que es el convenio colectivo que les hace. O sea, a mí me parece muy bien que el Madrid, cuando gane el Mundial de Clubes, y lo gane y se lleve no sé cuántos millones de euros, se lo lleva,
perdón,
es para el club.
Si no están es porque no quieren. Porque si esto está firmado por un convenio colectivo, yo le digo al club, no, yo me voy 3 semanas de vacaciones.
El convenio colectivo, por supuesto, que lo vamos a hacer cumplir. Igual que hemos cumplido el día 2, que han jugado el día 3, y luego tuvimos que arreglar el tema de la Supercopa, que tuvimos que cambiar en la fecha porque la federación se confundió.
Tendrá que ser vacaciones desde que están en tierra, en Madrid, no allí. Es decir, o sea, que si acaba el 14, las vacaciones a lo mejor empiezan el 15.
Es el derecho de ese futbolista, que es lo que yo quiero predominar por encima de todo lo demás. A mí las competiciones, que se lleven 200 millones el club, que me parece genial, ¿vale? Pero que al final nadie ha preguntado a nadie. Los futbolistas, o sea, son los que tienen que jugar.
¿A vosotros no os han preguntado lo del mundialito FIFA? Es que ahí tienes razón, claro. Si la FIFA hace un mundialito y no pregunta a FIFPro...
Pero es que la Champions ha modificado el formato, que ya tenía que una competición, ha puesto más partidos y nosotros no nos hemos enterado de nada.
Pero se lo han preguntado a los clubes.
Ya, pero una cosa.
Se van a preguntar a los clubes.
Sí, pero una cosa.
Entonces, los clubes hacen lo que tienen que hacer para preservar la salud de sus jugadores.
Perfecto, pero hay una cosa
les
que
pagan
tiene
una pasta y dicen, vas a jugar 60 partidos.
Una cosa
y te
que
pago
tiene,
esto,
hay una
está,
cosa,
se ha acabado el negocio.
Hay una cosa que tiene razón. Ninguna institución puede hacer o una competición o si no habla con los jugadores. Y en eso tiene razón. O sea, la FIFA, la UEFA, la Liga, la Federación, me da exactamente igual si vas a hacer un cambio de formato, si la vas a ampliar. Tienen que hablar con los jugadores.
No,
otra cosa es que ellos no estén de acuerdo, pero tienen que hablar con
los
ellos.
Los organismos y, perdona, y los clubes. Los clubes son los que le tienen que decir al Real Madrid a la tienda de sus jugadores, chicos, pero este año vais a tener un mes más de competición,
sí,
¿eh?
Sí, también
vais a jugar un mes más y a lo mejor no tenéis vacaciones.
A lo mejor
claro, sí, hay que consultárselo también desde la perspectiva de los clubes, que a lo mejor dicen los jugadores, pues mira, Presi, no queremos jugar.
A lo mejor,
pues, no
a lo
vayas.
Mejor soy muy inocente, pero yo creo que cualquier equipo del mundo quiere tener que su gente esté bien, de que su plantilla esté en las mejores condiciones, porque esta gente puede subir, puede bajar, puede ganar o puede perder, y los equipos que estamos hablando siempre van a por objetivos. Entonces yo necesito, y si fuera un presidente de un club de este tipo, necesito que toda mi gente esté bien.
Pero hemos escuchado muchas veces a futbolistas de la talla de Rodri o Carvajal, hablando del fútbol español, dar un golpe a la mesa públicamente en rueda de prensa y decir, hasta aquí hemos llegado, este calendario es insostenible, no podemos más. Pero ¿qué le falla a esos jugadores que presides para dar el paso adelante y decir hasta aquí hemos llegado de verdad? Porque solo quedan palabras, no hay ningún acto que te haga pensar que puede cambiar.
Teníamos que ver la competición, ¿vale? Porque al final Rodri está en Inglaterra, Dani está en España, y al final hemos hablado aquí de varias competiciones, que si la UEFA, que si la FIFA, o sea, nosotros tenemos que tener una determinación dónde se puede hacer una huelga, porque no se puede hacer una huelga en la UEFA, o se puede hacer una huelga, o sea, yo a nivel nacional sí que tengo el derecho nacional de la legislación española donde el jugador sí que puede hacer una huelga, pues un derecho. ¿Vale? Pero yo no puedo ir a la UEFA a decir, oiga, perdone, que hacemos una huelga los ingleses, los holandeses, los españoles y los portugueses. O sea, hay que organizarlo bien, pero fíjate, es que no creo que llegue a llegar una huelga. Es que yo creo que tenemos que tener que esta gente que están en el máximo nivel con estas competiciones, que sean ellos capaces de entender el porqué de esta demanda.
Termino con un tema radicalmente distinto. ¿Afe ha hablado con Daniela Caracas, la jugadora del Español, que pues, presuntamente recibió esa agresión por parte de Mapi León?
No. Hemos hablado con el club, hemos hablado con ella, hicimos visita al vestuario. Sí que verá que estaba en una situación un poco incómoda porque psicológicamente entiendo yo. Es un tema mío, que creo que no quería hablar y se marchó. Hemos estado muy encima.
Ella no quería hablar del asunto.
Hemos estado muy encima de ellos, y lógicamente el Español, porque entendíamos que podía haber una posibilidad de algún tipo de situación un poco incómoda y queríamos hablar con ella. Ella, bueno, fueron Queca y Jade, que hacen un trabajo magnífico en el fútbol femenino, y sí que estamos muy atentos en este tipo de situaciones. Mm.
¿El juicio de Rubiales lo seguiste?
No.
¿No?
Lógicamente tengo a mi abogada María José, pues no es que digo la intención de seguirlo, de estar de ver todo al directo, sino que tenía lógicamente el conocimiento porque me interesaba lógicamente saber qué es lo que estaba pasando, pero no ha sido en streaming, lo he visto en directo. ¿Estás como si fuera
satisfecho con la sentencia?
No he estado satisfecho, sobre todo porque creo que no se ha tratado bien ese tema de coacciones. Creo que ha habido una situación que ella incluso ha puesto a nivel de juicio. Y, lógicamente, AFE va a proteger a la futbolista.
Mm, perfecto. David Zaganzo, presidente de AFE, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en el partidazo.
A ver si vienen más por aquí.
Nada más que me invitéis.
Qué estudio más bonito tenemos.
Sí. Gracias.
Un placer.